Bienvenidas y bienvenidos, Radio FAPA, somos escuela. Desde los estudios de Radio Enlace, radio comunitaria de la zona noreste de Madrid, este espacio de educación dedicado especialmente a la comunidad educativa, especialmente a las asociaciones de madres y padres del alumnado, hay quien las llama AFAS, de asociaciones de familias del alumnado, y bueno, estamos otra vez en nuestro estudio. Con nosotros está Miguel, que está sin terminar de conectarse porque vamos a utilizar también Zoom para resolver lo de las distancias. Miguel.
Hola, Juan.
Bueno, vamos a bajar la sintonía. Hasta ahí la sintonía para poder, porque estamos compartiendo el ordenador, poder compartir con Miguel todo el programa. ¿Qué tal esta semana, Miguel? ¿Cómo vas?
Oh, hola, Juan, ¿qué tal? Pues ahí estamos, ahora ya entrando en un puente, así que bueno, a disfrutar estos días de relax.
Hay que decir que estamos produciendo el programa en este viernes y que el próximo lunes también es festivo. ¿Cómo lo os han dejado libertad o tenéis que estar preparando algún examen a la vuelta?
No, ahora no tenemos exámenes porque justamente han acabado las evaluaciones para segundo de bachillerato y bueno, ahora solo descansar, repasar un poco y disfrutar con mis hermanos el puente.
Bueno, pues vamos a meter la sintonía de conexión FAPA, así ganamos un minuto menos de un minuto, por supuesto, para incorporar a la FAPA. En este momento está Mari Carmen Morillas acudiendo a la Federación. Pues vamos a ver si por casualidad tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, estamos Miguel y yo conectados por un lado.
Hola, Mari Carmen.
Y tú por otro, pero aquí en Radio FAPA somos escuela, en esta conexión imprescindible para seguir el ritmo del movimiento asociativo de madres y padres del alumnado. Mari Carmen, ¿dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en la sede de la Federación, de la FAPA General de los Ríos.
Bueno, pues Conexión FAPA es literalmente algo que está mucho, que es mucho más real. Un día en el que teníais bastante trabajo y reuniones. No sé si en este momento tendrías que estar conectada a alguna reunión más.
Estaba en una reunión presencial, pero que he terminado y he venido corriendo a la sede para poder estar con vosotros.
Lo que significa que aún no has comido.
Sí, me ha dado tiempo. En la FAPA General de los Ríos siempre tienes que ir con el estómago lleno, porque si no, malo.
Bueno, tú también has comido, ¿no, Miguel?
Sí, yo he tenido hoy un plato de judías verdes.
Bueno, yo he experimentado con alcachofas y miel. Bueno, pues vamos a ver qué hay de actualidad, porque tenemos mucho trabajo de reuniones, de dictámenes. Concretamente, Mari Carmen, Consejo Escolar, habéis estado tratando el tema de la formación profesional para el deporte.
Hemos tenido una comisión de exámenes en el cual pasaban 4 borradores de decretos, nada más y nada menos, sobre estudios de enseñanzas deportivas en formación profesional. Y bueno, resulta que la reunión, pues revisando la documentación previamente, pues ahí por supuesto pedimos la palabra porque una vez más las enseñanzas deportivas de formación profesional van dirigidas solo a la oferta privada. Algo que entendemos que no debe suceder, porque además son estudios de enseñanzas deportivas que tienen una alta empleabilidad. Obviamente dijimos que no nos parecía ni por asomo que fuera algo normal, nos enfadamos mucho, porque incluso propuestas de mejora de la Federación en el pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, se aprobó en este último, por ejemplo, de diciembre del 2021, que estas enseñanzas deportivas se dieran también en la oferta pública, cosa que no sucede y es que es incomprensible. Entonces, bueno, nosotros trasladamos nuestro, pues, este sentimiento que además las familias nos hacen llegar, porque nos dicen, claro, son estudios que luego hay una salida que ofrecen esta empleabilidad que está tan demandado, ¿no? Y resulta que si no tienes dinero y no lo puedes pagar, te cierran la puerta y no puedes estar. Y eso es totalmente injusto. Entonces, por supuesto que lo trasladamos a la comisión de dictámenes para que así, otra vez más, lo hicieran llegar a la administración regional. Esto no es igualdad, esto no es libertad, esto es todo lo contrario. Entonces lo hicimos llegar. Esto pasará por la comisión permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en unos días y, bueno, esperaremos a ver cuál es la respuesta de la administración, aunque ya nos la podemos imaginar, pero vamos a esperar la respuesta de la administración. Y, bueno, con este nuevo episodio sobre las actividades deportivas, lo que hemos enviado a la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid es una solicitud para hacer un estudio en la comisión de estudios, que pensamos que es la más oportuna para poder hacerlo, en la cual estamos representada toda la comunidad educativa, pues precisamente sobre estos temas de formación profesional. ¿Cuáles son los grados que se están dando tanto medios como superior en la oferta pública? ¿Cuáles no? ¿Cuáles están relacionados con la alta empleabilidad o no? ¿Qué sucede? ¿El mapeo en la formación profesional? Porque es que además tenemos que recordar que del gobierno central tienen que llegar fondos, unas partidas económicas muy fuertes para precisamente invertir en formación profesional. Pero tendrá que ser para dar igualdad de oportunidades a todo el alumnado, no para cerrar. Entonces, claro, entendemos que esto ya de las enseñanzas deportivas es algo ya que clama al cielo, porque es que además esto sucede en la Comunidad de Madrid, porque hay otras comunidades en España que estas enseñanzas deportivas sí la ofertan en la escuela pública. ¿Por qué en Madrid no?
¿Porque el que tenga dinero se lo pague?
Pues parece ser. Pero bueno, ahí estaremos luchando para que esta, entre otras muchas disfunciones que hay en la Comunidad de Madrid, pues se puedan resolver y al menos poder alzar la voz y decirlo. Hombre, con este tema y con muchos otros no nos callarán.
Pues Miguel, tenías el siguiente tema, ¿no?
Sí, yo quería preguntarle a Mari Carmen, porque tengo entendido que se ha hablado en la comisión permanente, en el Consejo Escolar, acerca de la evaluación y promoción de la ESO y de bachillerato. Y bueno, era por saber un poco, Mari Carmen, qué podíamos extraer de esa comisión permanente.
Bueno, pues esta comisión permanente, también pedimos la palabra pues para mostrar nuestra indignación como familias, porque al final parece ser que en estos foros que son tan importantes, ¿no?, se utiliza el hacer un desarrollo normativo por parte de la Comunidad de Madrid sobre un real decreto, que es el que ha pasado el Gobierno de España en cuanto a la evaluación y promoción estamos hablando de etapas educativas como son la ESO, bachillerato, enseñanza de adultos, pues este desarrollo en Madrid resulta que se utiliza para volver a pelearse, entenderme la expresión, en contra del Gobierno central, porque claro, el real decreto anuncia, entre otras cosas, que por ejemplo, para promocionar, por ejemplo, el bachillerato, se puede hacer, por ejemplo, si tienes una asignatura suspensa, siempre y cuando haya una decisión colegiada, que los docentes decidan que se han superado las etapas, las competencias, que ha habido una asistencia reiterada en el tiempo, que no ha habido ausencias injustificadas, o sea, con unos requisitos muy marcados, o sea, no cualquiera con esta excepcionalidad puede obtener y promocionar, ¿no?, por ejemplo, en bachillerato. Y sin embargo, en el desarrollo en la Comunidad de Madrid se decía lo contrario, o sea, se decía que deberían estar todas las materias aprobadas. A ver, un desarrollo en la Comunidad de Madrid o en cualquier otra comunidad no puede contradecir a una ley orgánica que está por encima. Entonces, claro, mostramos nuestro rechazo. No es entendible que una comunidad haga esto. al final, bueno, el documento más bien lo que va es a orientar, que bueno, luego hablando con directores y directoras, se han comentado que más que orientar, lo que hace es desorientar, porque claro, lo que hace al final es, parece ser, empujar a que esa decisión se realice de una manera contradictoria a una ley orgánica, y eso no lo pueden hacer los docentes. Entonces, esta especie de orientaciones o de desarrollo en la Comunidad de Madrid viene más a crear más confusión todavía. Entonces, bueno, fue la verdad una comisión permanente bastante peculiar, y es una pena, ¿no? Lo que decíamos al final, porque claro, echaban piedras para el gobierno de central, y decían que si ellos, que si ellos, que si ellos, y vosotros, al final, entre unos y otros, la casa sin barrer, y todo, siempre en detrimento de los mismos, del alumnado, siempre. Y eso no puede ser, que queda un golpe sobre la mesa. Los responsables políticos y la administración está para trabajar para el ciudadano, que es que últimamente parece que nada, que trabajan para ellos mismos, y esto no puede ser así. Entonces, claro, nos enfadamos. Y claro, entre la CDI, la Comisión de Exámenes del otro día, de la Formación Profesional, y esta Comisión Permanente, la verdad es que esta semana nos han enfadado muy mucho en el Consejo Escolar.
Pues te voy a cambiar el tema para que también reposes. Vamos a por cuestiones un poco más alegres, no necesariamente alegres, pero de un interés mucho, muy interesantes. Y a ver, concretamente, CEAPA va a participar en aula, creo que dentro de muy poquito, ¿no? La próxima semana.
Sí, la semana que viene ya ponemos en marcha aula, la Feria de la Educación, la Semana de la Educación en IFEMA. El año pasado, pues, por los temas que todos ya conocemos de pandemia, no se pudo celebrar. Y este año, pues, se retoma de manera presencial. Vamos a ir con mucha ilusión. Tenemos un programa que, bueno, os puedo ir adelantando alguna cosilla, porque ya es la semana que viene. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, os adelantaré que el primer día que nosotros estamos allí, que es el jueves, habrá una... El tema central de aula es coeducación e igualdad. Pero también se va a tratar medio ambiente y, bueno, todo este tipo de temas que últimamente también estamos haciendo mucho, mucho hincapié desde la Confederación. El jueves en concreto vendrá una compañera de CODAPA, de Andalucía, y nos explicará qué es lo que están trabajando en Andalucía en cuanto a coeducación. Tienen unos folletos y tienen unos proyectos que son dignos de escuchar, y entonces dará una pequeña ponencia al respecto. Y es muy, muy, muy interesante. Todos los que podéis pasar por aula, además de poder visitar, pues todos los stands, ¿no?, que están ahí mostrando, por favor, pasar por CEAPA, porque no dejará a nadie indiferente. Os puedo adelantar del jueves, habrá más cosas, pero os puedo adelantar esto. Uh-huh. El viernes, por ejemplo, os puedo adelantar que habrá entrevista, la entrevista tradicional que siempre hace la Confederación a los partidos políticos, y en el cual se les someterán, pues, a una rueda de preguntas en los cuales tendrán que definirse, ¿no?, como partidos políticos respecto a ciertos temas de educación. Las preguntas serán las mismas, pues, para poder diferenciar, ¿no?, lo que ofrecen unos y lo que ofrecen otros. Y bueno, esas entrevistas son tradicionales, siempre desde que estamos trabajando en aula siempre se han dado, y siempre sacas conclusiones, pues, bastante interesantes, ¿no? Es muy importante escuchar a los políticos que después se supone que nos tienen que representar, y cuáles son las ideas que van a defender, ¿no?, para luego saber muy bien a quién debemos votar o no, ¿vale? Y por la tarde, por ejemplo, tendremos ese mismo viernes una mesa de salud mental, también uno de los temas bandera que ha cogido la Confederación en los últimos tiempos, y en los cuales tendremos representación del Colegio Oficial de Psicólogos, de los estudiantes y de las familias, también muy, muy recomendable. Y bueno, el viernes os puedo adelantar que tenemos una ponencia que consideramos muy importante, y además es una representación de un instituto público, repito, público de la Comunidad de Madrid, que dan un grado superior de igualdad. Y que sepáis, todos los que nos estáis escuchando, en la Comunidad de Madrid solamente hay dos institutos públicos que den esta formación de grado superior de igualdad. pues vendrá uno de estos dos centros a aula y nos van a explicar, tanto el equipo directivo como alumnado, qué es, qué se trabaja, qué están haciendo. Incluso los estudiantes pues nos van a contar un proyecto que realizaron y vienen con mucha ilusión. También vendrá representación del AMPA de este centro, trabajan de manera muy conjunta la comunidad educativa en este centro educativo. Y bueno, os invito porque va a ser una ponencia, yo creo que muy, muy, muy interesante.
Pues
bueno,
aprovechamos.
Hasta ahí puedo adelantar, ¿eh?
Queremos también aprovechar para que les pidas el contacto para Radio FAPA, ¿vale?
Por supuesto, contar con ello.
Muy bien, esta semana los temas educativos han sido un poco dispares, pero vamos a tener ahora después, digamos, a la plataforma 06, porque vamos a hablar sobre ese problema de desaparición de la etapa 06 como tal, que creemos no tiene nada que ver con lo que ha sido ese anuncio de colegios con una etapa 012, ¿no? Pero bueno, tendremos dentro de un ratito a María López con nosotros y también a una persona de una de las asociaciones de madres y de padres, bueno, AFAS lo llaman, Asociación de Familias del Alumnado. Y bueno, por lo demás, creo que la cosa está tranquila, pero hay demasiados temas que tienen que ver con la política general y con la guerra. No sé si está habiendo algún tipo de reacción por parte de las APAs sobre este conflicto que se ha desatado, esta nueva guerra que ha empezado esta semana. ¿Os ha llegado preocupación de las AMPAs, iniciativas, a convocatorias, a actos de paz? ¿Qué sabéis?
Sí, bueno, están empezando sí a llegar cosas. Por supuesto, lo que nos están trasladando es el total y absoluto rechazo a la guerra. Y lo que nos ha ido llegando pues es la preocupación, ¿no?, de algunas AMPAs, incluso de federaciones que ya han mostrado públicamente alguna federación de otra comunidad el rechazo frontal a la guerra. Y bueno, esto ha sido hace unas horas prácticamente. Y, y bueno, sí, quizá plantearemos el realizar alguna cosa, porque es que es incomprensible, ¿no? Parece que el ser humano no termina de aprender de los errores del pasado, sino que los vuelve a repetir. Es algo horrible. Además, ya hemos estado escuchando en las últimas noticias que ya hay víctimas mortales. Claro. Y eso es algo que no debería suceder nunca, por la ambición del propio hombre.
Sí, irresponsabilidad, y más con esos armamentos que pueden destruir el planeta de modo definitivo. Bueno, pero sigamos con CEAPA. Parece que hubo una presentación de propuestas para la mejora de la profesión docente en una entrevista con la ministra de Educación.
Sí, la ministra de Educación, a través del Consejo Escolar del Estado, convocó a la comisión permanente donde estamos CEAPA y otras organizaciones y sindicatos, y nos presentó unas propuestas que ya fueron publicadas hace unos días respecto a 24 propuestas para la mejora de la profesión docente. La ministra de Educación nos recibió de una manera muy cercana, nos saludó a todos y todas las que estábamos ahí presentes uno a uno, mostró su agradecimiento por haber hecho el esfuerzo de ir allí de manera presencial, y también hubo gente conectada de manera telemática, pero la mayoría estábamos ahí presencial. Y nos explicó lo que eran las 24 propuestas, dando a entender que era un inicio, era un borrador, era un documento del cual partir para que todos y todas las organizaciones pudiéramos hacer aportaciones al mismo, porque lo que se estaba pidiendo sobre todo era unidad, porque la profesión docente necesita esa mejora, y así lo entendíamos todos, y lo que pedía era sobre todo participación y consenso. Entonces, bueno, la presentación duró aproximadamente 45 minutos más o menos, luego dio palabra a todas las organizaciones que estábamos allí, y todos coincidíamos en lo mismo, ¿no? En la necesidad de generar pues este documento, de mejorar la profesión docente, de adaptarla al siglo XXI en el que estamos y ver de qué manera poder hacerlo de manera pues consensuada, como os estoy diciendo, sobre todo en beneficio, ¿no?, del alumnado. Y bueno, en ello estamos, hemos cogido el documento, la ministra lanzó el guante, nosotros lo hemos recogido y ahora toca trabajar ese documento y poder pasar, ¿no?, rebotar al Consejo Escolar del Estado las propuestas que desde CEAPA consideremos. Este lunes que viene también nos ha convocado a la permanente, en este caso el secretario de Estado, Alejandro Tiana, para poder seguir trabajando este documento de una manera más profunda. La presentación oficial la hizo la ministra y este lunes que viene nos ha vuelto a convocar otra vez en la sede del Consejo Escolar del Estado, esta vez, como ya he dicho, Alejandro Tiana, pues para seguir trabajando en este documento y ahondar más en estos principios, en estas propuestas y ver de qué manera enriquecer, mejorarlas, incluso pues añadir algunas que puedan haber quedado fuera en un primer momento, pero siempre partiendo de que esto es un borrador.
Muy bien. Bueno, yo no sé, hay un tema fundamental, estos 4 días, los carnavales, en fin, ¿ha habido mucho follón? ¿Os habéis disfrazado de algo?
Bueno, algunos vamos disfrazados todos los días, parece ser. Digamos que sí, estos días de carnaval, bueno, sobre todo los jueves, ¿no? Hay centros, sobre todo los de infantil primaria, son los que más se animan, secundaria, bueno, también, pero ahí parece como que cuesta más arrancar un poco más este tema. Pero bueno, sí, afortunadamente además la mayoría de los coles lo celebraron el jueves pasado, no les llovió, porque hoy estamos viendo que sí está lloviendo, así que se han librado por horas. Y nada, pues sí, nos han ido llegando algunas cosas, algunas fotos, o pasabas al lado de los coles y veías como los niños salían, las niñas con sus disfraces, estaban contentos, ¿no? Dentro de la situación que estamos, pues todo ya se va normalizando un poco y esta fiesta, que es una fiesta que a los niños tanto les gusta, ¿no? Porque es un momento diferente en el cual pues todos se pueden juntar en el patio y van disfrazados, es algo distinto, pues les hace mucha ilusión y estas cosas pues las pudimos ver el jueves.
Y eso queda para toda la vida, ¿eh? Después, sí, claro, esas cosas se viven, experimentan tal emoción que queda ahí para toda la vida. Hay que disfrazarse. Sí. Fenomenal. Bueno, Miguel, ¿tienes alguna cuestión? ¿Algunas noticias que comentar de la Comunidad de Madrid?
Yo hoy, la verdad es que no, yo suelo comentar que, bueno, yo no me he disfrazado en secundaria, pero mis hermanos han ido de cowboy uno y de robot, y la verdad es que, bueno, estoy contigo, Juan, en que es una experiencia inolvidable y que los niños se disfracen es magnífico porque es algo que recuerdan toda su vida.
Bueno, pues vamos a, si os parece, a cambiar de sección ya, pero vamos a hacerlo buscando un tema y la verdad es que es curioso, he puesto paz y tal, y a que no imagináis qué tema es el que me ha salido en primer lugar. Que muchas gracias y bueno, buena semana educativa, seguimos en contacto.
Igualmente, un beso muy fuerte para los dos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Buena semana educativa.
Miguel.
Sí. Juan.
¿Habéis hablado sobre este tema en la guerra?
¿Sobre la guerra en el instituto, quieres decir?
Sí.
Sí, claro, estamos concienciados de lo que ocurre en Ucrania y bueno, nuestro apoyo a todos los ciudadanos que actualmente están pasando una situación muy triste.
Pues dicho queda. Pues ya estamos con la sección junto a... ¿Y junto a quién vamos a estar? Pues Miguel.
Hola Juan, ¿qué tal?
Hola.
Ya estamos junto a...
Estamos junto a y ya nos estamos viendo, porque estamos junto a quien hace tanto tiempo que no veíamos, María López. Hola María.
Hola María.
¿No te oímos en este momento?
Hola Juan, buenas tardes.
Sí, perfecto.
Sí, mucho tiempo sin vernos.
Pues yo creo que fue como 2013 o cosa así. No, menos tiempo.
Yo creo que menos, ¿eh?
Sí, debe
sí,
ser
desde menos. Desde la Junta de Portavoces hemos estado ahí alguna que otra vez, pero sí, puede que haga 6-7 años.
Fácil, fácil. Pues en esa época Emma ni se imaginaba que iba a estar pues codo con codo con las maestras de las escuelas infantiles. Hola Emma. Emma, el apellido es Gasco, ¿verdad?
Gasco, sí, Gasco.
Gascón. Ah,
Gasco, pues, Gasco.
Gasco, vale. Pues Emma Gasco, del AFA, la Asociación de Familias de Alumnado de La Jara.
Sí, 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 efectivamente. Y bueno, es que hace 7-8 años yo no estaba ni no sabía ni si me iba a quedar embarazada. Y la vida te trae por estas luchas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, os presento a Miguel, que es estudiante de segundo de bachillerato y que es un comunicador nato que lleva, pues no sé cuántos años llevas haciendo el programa, Miguel.
Pues llevo no tantos años como tiempo había pasado desde la última conexión con María. Llevo 4 años.
Pues estamos aquí por un tema que se ha citado antes en la sección informativa con Mari Carmen Morillas. Hemos sabido la semana pasada, el día 18 me parece que fue cuando se publicó, que finalmente la Comunidad de Madrid, pese a todo, ha cerrado ya ha puesto las puertas definitivas para tratar de liquidar el modelo educativo 06. María, ¿cuántos años has estado trabajando para que eso no ocurriera?
Pues desde el inicio de mi andadura profesional. Quiero decir que me hace mucha ilusión ver a Emma, porque además yo he estado en la dirección de esa escuela muchos años y he estado como maestra y he estado junto a ellos luchando con la Junta de Portavoces, a la cual pertenezco y soy la secretaria, para que esto no ocurriera. Nosotros hemos luchado siempre para que la etapa estuviera junta. Creemos que es imprescindible. Está reconocido que el primer ciclo y el segundo ciclo pertenecen a esta etapa, está reconocida por la ley. Lo que pasa es que la comunidad, como tú has dicho, ha sacado hace muy poco esa resolución donde pone en marcha el cierre del 3-6 en las escuelas de gestión directa, que son 10 en total de la Comunidad de Madrid, pero afecta a 9, hay una que no se ve afectada, no nos han sabido decir cuál es el motivo, que es una que está en Torrelodones, pero las 9 que están en Madrid capital se ven afectadas. ¿De qué manera? Pues claro, el curso que viene ya no se van a admitir alumnos de 3 años y los que están en el centro pues se irán desapareciendo conforme terminen la etapa. Es cargarse uno de los últimos reductos, solo va a quedar en Granada, las 4 escuelas de Granada con toda la etapa, uh-huh. Y se carga un proyecto que lleva más de 25 años funcionando como referente de muchas cosas, no solamente aquí en Madrid, sino a nivel de España y Centro Europa y de países de Latinoamérica que venían a visitar estas escuelas, y nos parece pues una que no responde a nada. Nosotros hemos querido preguntar al director general y a la consejería y no hay ningún criterio pedagógico que avale este cierre, ¿no? Esta supresión. Sí que lo que sabemos es que la Comunidad de Madrid, que en un principio rechazaba los fondos europeos para la creación de plazas de 0-3, luego los aceptó y ahora vienen las prisas por crear 5.000 y pico plazas de 0-3. Entonces, claro, en 3 años, 3-4 años tienen que estar creadas. ¿Qué hace? Pues la consejería correr, pensar en cómo las puede hacer, de qué manera más barata, no hacer escuelas infantiles, sino llevarse al primer ciclo a los colegios, a los CEIPs. Pero bueno, eso es otro tema que quizá abordaremos más adelante.
Y Emma, tu relación con la escuela infantil, ¿ha sido por azar o porque tenías muy claro que querías un modelo educativo 0-6? Porque en mi caso fue por azar, ¿eh? Yo terminé en una escuela, o sea, yo no, mi hijo, en una escuela infantil, y lo mejor que le ha pasado, ¿no? que nos ha pasado, ¿no? Qué bien.
Pues la verdad es que llegamos por azar, porque efectivamente, y eso nadie lo niega, hay muy pocas plazas públicas, y de chiripa entramos en La Jara. Mi criatura era muy pequeño porque entró con 4 meses y medio cuando se nos acabó la baja, y la verdad es que entramos por azar. Sí que nos importaba, pues, que en La Jara se dan proyectos que yo creo que también se dan en estos espacios, porque dan pie a que las familias nos impliquemos más, porque son más años y son escuelas por lo general, pues, más pequeñitas, donde es fácil que surjan proyectos interesantes, y a nosotros nos interesaban los proyectos, pues, que tiene un comedor ecológico, la forma en la que, o sea, nos interesaron las formas. Y luego ya descubrimos que esas formas y esos proyectos tienen que ver con ese modelo 06. Y ya mi hijo es de los que el año que viene echan. Yo hablo en esos términos porque es así. Y bueno, nos da muchísima pena, como os podéis imaginar.
Claro. Pues sí, porque cuando conoces el modelo, evidentemente, estás apostando por el futuro, o sea que fundamental. Vamos a intentar explicar, María, si te parece, qué es lo peculiar de ese modelo, que se inició en los años 70, pero que recoge muchísima tradición, ¿no?, pedagógica.
Sí, vamos a ver, esto todavía no estaba formada ni siquiera en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando ya habían escuelas, bueno, que en ese momento se podían llamar guarderías laborales, pero que había una implicación por parte de equipos muy, muy buena. Y posteriormente, a mitad de los años 80, 86 o 87, cuando se creó la Consejería de Educación en la Comunidad de Madrid, pues se apostó por abrir escuelas. Algunas estaban ya, porque pertenecían, pues, estamos hablando de cosas que ya Emma, por supuesto, ni habrá oído, del INA, del Ministerio de Social, etcétera, etcétera. Y se adaptaron esos espacios y luego se crearon escuelas. Todas ellas en un inicio tenían toda la etapa, ¿vale? Y como he dicho antes, hubo una gran implicación por parte de la administración para que estas escuelas tuvieran la máxima calidad. En cuanto a espacios, en cuanto a profesionales, su formación era constante. Entonces, bueno, pues han ido desarrollando unos proyectos que permiten la integración del primer ciclo y segundo ciclo. Todos sabemos que la etapa de educación infantil va de 0 a 6 años y está reconocida por la ley, ¿no? El estar de forma conjunta el 0-3 y el 3-6, es decir, toda la etapa, hace que se integre. Y entonces que los proyectos que se hacen en las escuelas están dirigidas a toda la etapa. No hay una ruptura de cuando los niños terminan los 2 años, como sucede ahora mismo, bueno, ya lleva tiempo, que pasan a los colegios. ¿Quiere decir que en los colegios no hay profesionales buenos? Pues no lo ponemos en duda. Lo que sí ocurre es que sino los recursos que tienen los colegios, en la mayoría de ellos, hay casos de colegios públicos que trabajan muy bien este segundo ciclo, pero la gran mayoría tienen unas ratios entre 25 y 27 niños con una maestra solo y un apoyo cada 6 aulas, con lo cual pues ¿qué ha ido ocurriendo? Que el segundo ciclo de educación infantil se ha primarizado, es decir, se ha tenido en cuenta solamente aquella parte instrumental que interesa a primaria, que es cuando empieza a ser obligatoria, y entonces los niños de 3-6 pues se han dejado de, han perdido todo ese bagaje que pueden y que necesitan en los años, en, su, en cada año, ¿no? Cada año tiene sus peculiaridades. Eso se ha respetado mucho en las escuelas infantiles. ¿Qué pasa? Nosotros estamos a favor de que la etapa esté junta, ¿de acuerdo? ¿Que está en escuelas infantiles como estaba ahora y no entendemos por qué lo quitan? Pues muchísimo mejor. ¿Que estuvieran en los CEIPs como quieren, hay este proyecto? Que en fin, habría bastante que hablar de este proyecto 012, por esa necesidad que tienen de crear plazas y esa premura. Nosotros en la asociación, junto con nuestros compañeros de AMEIGI, hemos tenido reunión con el director general, le hemos puesto encima de la mesa todas las preocupaciones y los interrogantes que tenemos sobre ese proyecto, cosa que ellos no hablan de proyectos, sino de creación de plazas, y eso ya es significativo.
Números.
Efectivamente. Entonces, hay un montón de dudas, un montón de dudas. Ya vamos a hacer pública el acta, el manifiesto, porque, a ver, no queremos que ahora ocurra con el primer ciclo de educación infantil lo mismo que ocurrió con el 3-6. Es decir, que el primer ciclo sea subsidiario del segundo ciclo de educación infantil, como ha pasado con el 3-6. Entonces estamos muy expectantes, estamos con mucha inquietud y bueno, Emma sabe que esta asociación nuestra ha estado apoyándolas en todo lo que hemos podido, en todo. Se consiguió tener comparecencia en la Asamblea de Madrid toda una mañana con 3 comparecencias por parte de las familias, por parte nuestra y por parte de la universidad, porque también hay voces dentro de la universidad que no entiende que esta ruptura, igual que los equipos de atención temprana. Entonces hemos intentado dar voz a esta situación en la medida que hemos podido. Yo tengo que reconocer que las AFAS de estas escuelas se han implicado muchísimo y que nos duele en el alma que esto no se haya tenido en cuenta por parte de la administración, simplemente por crear más plazas de 0-3, que en definitiva no van a llegar ni a 500 en estas 9 escuelas, pero todos sabemos que nos estamos enfrentando a un muro, nos estamos dando con la cabeza contra ese muro y que ya son muchos años en los que llevamos luchando para que la educación infantil sea reconocida como una necesidad, y no lo decimos nosotros. Os voy a leer nada, 3 ideas del informe de la OCDE, que no es que sea, vamos a decir, un medio que tengamos que tener miedo, ¿no? Pero es un informe del 2012 donde dice que los beneficios de la atención y educación en la primera infancia están avalados por importantes y crecientes conclusiones en la investigación. Pero todos estos beneficios dependen de la calidad. Aumentar el acceso a los servicios sin prestar atención a la calidad no ofrecerá buenos resultados para los niños y a largo plazo para la sociedad. Además, la investigación también ha demostrado que si la calidad es baja, puede tener efectos perjudiciales de larga duración sobre el desarrollo del niño en lugar de efectos positivos. Si esto lo dice la OCDE y nosotros venimos hace más de 30 años diciéndolo, pues creo que la administración podría tener cierta sensibilidad hacia esta situación.
Posiblemente quien tome la decisión no tenga ni idea, y los que tengan idea pues tengan miedo de hablar. No sé hasta qué punto, pero vosotras sí habéis hablado, habéis estado en todos los foros.
Hemos estado en todos los foros y además hemos, en multitud de reuniones, hemos dicho contar con los profesionales. Hay profesionales dentro de nuestra asociación, de otra asociación, que saben de qué va este tema, pero no es que no sepan, es que obvian la palabra de la ciudadanía y entonces pues van como van, no solamente en esto. Sabemos que, por ejemplo, la educación pública tiene menos recursos económicos que la educación de los centros privados concertados, cosa que no ocurre en ningún país. Sabemos, en otro aspecto, que la sanidad pública está como está, porque se ha externalizado. Entonces, lo que hace esta administración de la Comunidad de Madrid es abocar a las familias a que recurran a los centros concertados privados, porque a la escuela pública se la está restringiendo los derechos y los recursos que deberían poner por parte de la administración.
Hoy mismo nos ponía de ejemplo Mari Carmen Morillas ese proyecto de formación profesional para el deporte, pero que solo iba a los centros privados, ninguno público.
Sí, la he oído, sí. Pues eso es lo que está pasando. Quiero decir que es así, o sea, en la comunidad hay más de 400 escuelas y podemos decir que un 25% son de gestión directa entre comunidad y ayuntamientos, y lo demás es lo que ha hecho la consejería, ha sido sacarlo a concurso que en un principio era bueno, de licitación, para gestionar esas escuelas, porque era para cooperativas sin ánimo de lucro. Pero ya a partir de los tiempos de Lucía Figar, que tú lo conocerás, emanó, pero en los tiempos de Lucía Figar, con el decreto 2008, pues nos subieron las ratios, y en el 2010 cambiaron los criterios para entrar a gestionar estas escuelas, y se abrió la puerta a todo tipo de escuelas, uh-huh, sin tener ni idea de educación, que son empresas de servicios, y con unos presupuestos que son irrisorios y que solamente pueden sacar adelante este tipo de empresas.
Compraban, es decir, los proyectos, compraban, pues claro, pues si se dedicaban a la limpieza, compraban el proyecto de un grupo de profesionales.
Efectivamente.
Y tiraban para adelante, sí.
Entonces, bueno, pues se ha cortado y se ha segado esta maravillosa red pública que teníamos. Pero nosotras vamos a seguir, como llevamos 20 años, luchando y dando voz a las familias y a los más pequeños, porque creemos en ello y porque seguiremos creyendo. O sea, que esté quien esté.
Yo me planteo, como conozco la escuela infantil de mi barrio, es que aquello era un proyecto integral. Es decir, está diseñada la escuela para el proyecto educativo. Y tiene una pinta estupenda, en el centro un gran olivo, las aulas del león, de jirafa, de los jaguares, de tal. Y esa arquitectura que es fundamental, es decir, el entorno en el que crece el niño y en el que se junta con los demás, y cómo estaban hechas las aulas, que llevaban a la autonomía, que llevaban a infinidad de posibilidades. ¿Eso qué se va a hacer?
Porque en C3... A ver, Juan, no todas las escuelas tienen un diseño maravilloso como tú dices, ¿no? Te puedo poner el ejemplo de La Jara. La Jara es una escuela con muchas dificultades arquitectónicas, pero tiene un equipo educativo, unos profesionales que han hecho que esa escuela tenga un proyecto igual que ella. Pues podría decirte Zaleo, que su infraestructura tampoco es la más adecuada. Han hecho un proyecto, han diseñado ese proyecto dentro de sus posibilidades arquitectónicas, que permiten que pueda estar todos los niños de la etapa en él, ¿no? O sea, que a veces los espacios los hacen y los reconvierten los profesionales cuando esos espacios no son los más adecuados. O sea, que es verdad que hay escuelas que tienen un diseño como la que tú me hablas, de Hortaleza, pues estupendo, pero no otras. Pero lo fundamental es que el equipo se lo crea y lleve a cabo toda esa enseñanza y esa posibilidad de que las familias estén en el proyecto educativo de la escuela, ¿no? O sea, que se impliquen de alguna manera. Y yo creo que Mai puede decir muchas cosas.
Sí, o sea, la verdad es que nuestra impresión es que nos han tratado sin ningún respeto, con ningún respeto hacia nuestras criaturas, cero. Y nuestra impresión también es que no solo hacia nuestras criaturas, sino a todos los alumnos y alumnas de los CEI, porque estamos hablando de todo lo que nos quitan en nuestras nueve escuelitas, pero es que a esas criaturas que van a pasar a esos coles, van a quitar, obviamente, van a utilizar un espacio que en principio tendría que ser de esos alumnos, ¿no? De ese alumnado, y que tendría que, en vez de empezar a dotar a los CEI de todas las cosas necesarias y simultáneamente crear nuevas plazas en escuelas públicas para 0-3, o sea, ir aprovechando, invirtiendo en todas las etapas con cada cual con sus características, al unirnos a los CEI, lo que estás haciendo también es obligar a los CEI a hacer una serie de cambios que en realidad podrían utilizar esos recursos en mejorar las condiciones de los CEI. Y de momento las familias seguimos movilizadas, ahora con el carnaval también hemos hecho una pequeña pasacalle, manifestación el jueves pasado, y vamos a seguir durante estos meses alzando la voz, pero también algunas familias, también ya estamos empezando a tener el chip de que cuando pasemos a los CEI, lo que tenemos que hacer es también hacer porque los CEI, bueno, pues que la educación pública, pues que se les siga dando importancia. O sea, que nos están quitando recursos, no solo en educación, también, como tú has mencionado antes, en salud, al lado de la Jara, el centro de salud que hay, pues llevamos sin pediatra durante un tiempito, porque entre bajas de COVID y demás, pues no había pediatra. Entonces, hemos estado muy calmados, bueno, muy muy encerrados por la COVID, y bueno, pues es normal, ¿no? O sea, que durante estos años, pero va siendo hora de que unamos luchas, porque es cierto que esta decisión nos afecta al modelo, pero no afectaba a tantas familias. Bueno, somos unas pocas, somos unas 800, pero relativamente es algo poco conocido, pero esto es solo un pequeño ejemplo de todos los ataques a los servicios públicos que se están dando, y lo que tenemos que hacer es empezar a salir, empezar a reclamar y empezar a unirnos. Y no solo yo ahora mismo, lo que tengo es mucho cabreo y mucho amor a mi hijo, también lo digo.
Es lo más importante.
Y como es normal. Y entonces ahora mismo lo que ya estoy pensando es que es importante que nos sigamos manifestando por nuestras luchas, pero también por las luchas. Pues ahora me acabo de enterar, gracias a vosotros, del tema de la formación al deporte. Luego me escucharé el programa, porque, bueno, pues que tenemos que ampliar nuestras demandas y unirnos.
Sin duda.
Yo quiero resaltar lo que está diciendo Emma, en el sentido que es fundamental, y en esa escuela hay ya experiencia de que el grupo de familias implicadas y deseosas de una calidad pública en la educación lo han llevado a cabo. Quiero decir, han ido a un colegio público de la zona, más o menos, y se han implicado a tope, igual como en las escuelas, y están haciendo un proyecto y desarrollando junto con los profesionales de ese cole pues unas buenas prácticas, ¿no? Esto tiene que ser una cosa no solo de la administración, sino de que los profesionales y los padres se involucren. Y entonces aquí se ha visto la importancia de las familias en estos momentos tan difíciles desde antes de Navidad, que supimos de este proyecto, y bueno, muchos hemos soltado muchas lágrimas, pero seguimos teniendo fuerza, y desde luego allí a donde estén los niños de 0-6, la Junta de Portavoces va a estar muy pendiente de cómo se lleve a cabo ese proyecto, que no llaman proyecto, pero que nos gustaría que fuese así por parte de la administración. Me refiero a la escolarización del 0-3 en los CEIPs, ¿no?
Estaba pensando, Emma, ¿has tenido contacto con las otras escuelas infantiles?
Sí, sí, nos pusimos en contacto cuando recibimos la primera comunicación de forma bastante poco profesional, por otro lado, porque no se nos dio posibilidad ni a los equipos directivos ni a las familias de ver qué fórmulas podría haber o qué otras alternativas o bueno, nunca se nos pidió opinión, pero en el momento en el que se comunicó, ahí empezamos a organizarnos y hemos estado durante estos meses reuniéndonos con los diferentes grupos políticos, exceptuando a Vox, y bueno, tanto la oposición, también nos reunimos con el PP y el PP se interesó mucho por el tema y sin embargo nos dijo que no podía hacer nada. Cosa que creemos que no es conforme a la realidad. Pero bueno, ese es nuestra. Hemos hecho, aparte de esas reuniones, hemos hecho muchas otras actividades dentro de las posibilidades de que se trata todo de gente con criaturas pequeñas.
Sí, claro. No, no, que
os podéis imaginar.
Imagino que ese pasacalle de carnaval, pues habrá sido muy especial por eso. Por ir con...
Sí, la verdad es que ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito.
Sí, seguro. Bueno, entonces, ¿hay esperanza de que esto revierta? Porque evidentemente esta unión y demás, todo eso es necesario, concienciar a la gente, tener apoyos y también, llegado el día, que el cambio de gestión de la administración esté en manos de gente más sensible.
Bueno, eso está en manos de la ciudadanía cuando deposite su voto. Entonces, yo espero y deseo, porque ya llevamos más de 26 años o no sé cuántos con esta administración del mismo partido, que le falta esa sensibilidad, y espero que esto revierta y que podamos iniciar, y sobre todo la gente joven como Edma y muchas más, pues que sean capaces de pedir a la nueva administración una escuela pública 06 de calidad, esté donde esté, esté donde esté, porque los CEIFs tienen mucha necesidad también de que se les tenga en cuenta y que pueda existir estas dos alternativas y que las familias puedan elegir, porque a esta administración se le llena la boca de la libertad de elección de centro, pero sin embargo, familias que creen en este proyecto y que han llevado a sus hijos a una escuela con este proyecto, se les corta de raíz la posibilidad de elegir este tipo de escuelas. Entonces, bueno, pues son incongruencias por todos los lados.
Sí, y además, yo quería remarcar un poco, si me permitís, que obviamente todo el mundo está de acuerdo en que faltan plazas de 0-3. Obviamente, sí, también es que esto es difícil de explicar, porque cuando yo lo comento en mi grupo de amigos me dicen, hombre, pero si van a hacer plazas de 06, de 03, digo, claro que sí, pero es que para eso crea escuela, llevaban 12 años sin una escuela nueva.
Cuando sí, ha habido una mayor
de gestión, de... escuelas de gestión indirecta hace más de 10 años, pero escuelas de gestión directa hace más de 25 años que la comunidad no hace ninguna. Entonces, ahora sí está la promesa de hacer 5 escuelas, pero 5 escuelas no es nada con la necesidad de 5.000 y pico plazas que tienen que crear. Que esto lo podían haber hecho desde hace 10 años, creando cada escuela, dos o tres escuelas, y se hubiese paliado esto, porque es verdad que hay casi un 50% de familias que no pueden, que no están escolarizadas. El resto está en la pública y en la privada, por supuesto, a la cual se le beneficia todos los años con más de 35 millones de euros a través del cheque escolar. Ese dinero se podía haber invertido en la creación de plazas públicas.
Estaba viendo ahora vuestra página web o blog, no por lo esperado es menos doloroso. ¿Sabíais que iba a pasar? A lo mejor siempre sorprende cuando finalmente aparece la comunicación de que se ha hecho efectivo, ¿no?
Pues sí, sí, era esperado porque sabíamos con quién tratábamos, pero por eso no es menos doloroso. O sea, te arrancan una parte pues yo pienso en las escuelas 06, te arrancan una parte de ese proyecto, es como si te seccionaran una parte de tu cuerpo, sobre todo para los profesionales y para las familias que creían en ello, y está siendo muy doloroso y será más pues cuando acabe el fin de curso y será más el próximo curso cuando las aulas se vean ya con más niños de 0-3 y menos niños de 3-6. Pero bueno, yo creo en los profesionales, sé que van a hacer de la escuela 03 otra escuela también maravillosa, donde va a seguir teniendo participación las familias y el entorno, y me queda esa esperanza, esperanza de que cambiemos, no esperanza de, sino la esperanza de que cambie el gobierno y que podamos revertir toda esta situación. A nosotros, a la Junta de Portavoces, eso es lo que nos anima durante tantos años.
Y las familias quizás pues nos toca pues pelear, por ejemplo, todo el mundo conoce el drama del control de esfínteres cuando llegan los niños a los 6. No sé si está escuchando a mi criatura de fondo, sí, sí. Mi disculpa. Claro.
No, no, es lo que corresponde.
Es el entorno.
Bien, pues mi hijo va a ser de los que tiene suerte porque a lo largo de este año ya hemos gestionado el control de esfínteres diurno, pero muchas familias saben el estrés que provoca tanto a las criaturas como a sus familias el entrar en un cole y a ver cuándo se cambia mi niño y quién lo hace y si voy a tener que salir pitando del trabajo para ir a hacerlo. Y esto es solo un ejemplo, ¿no? Es como el ejemplo más dramático o más que se conoce más y por eso también lo menciono, pero afecta a muchos otros ámbitos, ¿no? De la educación y el cuidado.
Pues bueno, nada, muchas gracias, Juan, por haber contado con nosotros para dar voz a esta situación y ponerlo de pues un paso más en los medios de comunicación. Ya sabes que cuenta con nosotros para cualquier cosa que quiera relacionada sobre el 06 y ahora el siguiente paso será informar sobre los CEIPS en los colegios, o sea, el 03 en los CEIPS. O sea que aquí estamos, seguiremos trabajando y luchando para que la educación de los más pequeños sea de máxima calidad. O sea, que cuenta con nosotras.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Emma.
Y muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, hasta aquí Radio Zapa. Miguel, no sé si continúa. No. Nada, no es posible porque estoy usando la misma regleta. Bueno, pues a todas, muchas gracias por estar ahí. Os recordamos la dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org y nada, buena semana educativa. Un abrazo.